Se cumplen hoy 50 años de la muerte de Franco. El día 22, el sábado, se cumplirán 50 años de la vuelta de la jefatura del Estado a manos de un monarca en España. Y esto que va a escuchar, fueron las últimas palabras de Franco para don Juan Carlos.
Yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y yo estaba al lado, sentado al lado. Me cogió la mano y me dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo mantenga esto, mantenga lo otro, o no haga esto. No, la unidad de España. Lo demás...
Esta historia en realidad comienza bastante antes, muchos años atrás, en 1948, cuando don Juan Carlos, que ni siquiera domina bien el español, llega a España con 10 años. Su primera visión es el Cerro de los Ángeles, un día gris, rodeado de señores de abrigo negro. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué viene Juan Carlos a España y qué le dicen aquí que se le queda grabado?
Viene porque, como consecuencia de un acuerdo que establecen el padre de Juan Carlos, don Juan, y el jefe entonces del Estado, Francisco Franco, en el yate Azor. Se acuerdan porque Franco, que ya tenía en la cabeza la restauración monárquica, desde luego no quería, bajo ningún concepto, que eso recayera, como la sucesión ordenaba, en la cabeza de don Juan. No le gustaba don Juan, no quería don Juan. Prefería un príncipe al que él pudiera malear o moldear, vamos a llamarlo así, durante el tiempo. Y entonces pensó en Juan Carlos. Y llegaron a ese acuerdo. Don Juan no tenía intención, pero al final cedió y cogió el tren Lusitania desde Portugal, desde Lisboa, con unas palabras que dijo don Juan a doña María: ahí se nos va Juanito para siempre. Y efectivamente aquello fue una travesía a través de las tierras de Extremadura, de la España de aquellos años, de los años 40, acompañado de tres personas muy mayores y yendo a parar a la estación de Villaverde Bajo, donde le recibieron. Franco no quería que los monárquicos anduvieran haciendo numeritos por el centro de Madrid, y desde allí fueron al Palacio del Pardo, donde le recibió, conoció Franco y viceversa, era un niño, Juan Carlos, que hablaba el español de aquella manera, y le sorprendió mucho porque solo lo vio él, y a lo mejor también el señor Vegas Latapié, que luego fue una suerte de preceptor de Juan Carlos, un pequeño ratoncito en el despacho de Franco.
Un año antes, Franco aprueba la ley de sucesión y define un modelo de Estado insólito, porque claro, es un régimen autoritario que se define como reino. ¿Cuál es la intención de Franco? ¿Cuál es exactamente su relación con don Juan?
La relación con don Juan era mala. Siempre fue mala, porque el uno no podía ver al otro. Porque don Juan desconfiaba de las intenciones de Franco, y desconfiaba además, y se lo advertía al rey Juan Carlos, que Franco fuera a restaurar la monarquía donde tenía que restaurarla, que era en su persona, porque don Juan, más allá de los litigios personales que tuviera la familia, especialmente con don Jaime de Borbón, el hermano que renunció por ser sordomudo a la sucesión, que era el que le correspondía, porque don Juan era el sucesor de Alfonso XIII. Franco no quería esa situación bajo ningún caso, y dijo: yo restauraré la monarquía, pero la monarquía que yo quiero. Efectivamente, luego eso no salió porque Juan Carlos, claro, no iba a aceptar. De hecho, lo primero que hizo fue ceder todos los poderes que le daba la jefatura del Estado. No iba a aceptar un régimen que no fuera un régimen democrático, porque además las enseñanzas de don Juan, la influencia de don Juan en Juan Carlos fue muy honda y muy profunda.
Porque ¿qué relación tenían padre e hijo durante, a partir del 48 hasta los 70? ¿Qué contacto tienen? ¿Qué relación?
A partir de ese momento, a partir del momento en el que llega a España, Juan Carlos empieza una peregrinación por varios lugares. Primero por la finca de las Jarillas, después por el Palacio de Miramar, después está en algún colegio europeo, Vuelve a Portugal alguna vez, pero ya inmediatamente viene, ya ha crecido, ya entra en las academias militares, etcétera, etcétera. Durante todo ese tiempo, hombre, claro, la conectividad de las personas no es la que hay ahora.
Por eso, claro.
Y se hablaban de tanto en vez o de vez en cuando. Y se veían de tanto en vez o de vez en cuando, pero siempre que lo hacían, don Juan era un demócrata intachable, muy británico, porque no olvidemos que es hijo de una británica, la reina Victoria Eugenia, y además él se formó en la Marina Británica. Y es el favor que le pidió Alfonso XIII a su primo, el rey Jorge. Dice, oye, Juan quiere ser marino, ¿puede entrar en la Marina? Dice, por supuesto. Y estuvo en la Marina Británica muchos años, era su gran pasión.
Pero Franco no está cómodo con que don Juan Carlos mantenga contacto con don Juan, su padre.
Bueno, no le hacía demasiada gracia que don Juan pudiera influir en Juan Carlos. Lo que pasa es que la relación de padre e hijo no podía impedirla, ¿no? Sí. Hombre, de hecho, cuando le dice que quiere nombrarle sucesor a título de rey, y si acepta, al decir Juan Carlos que sí, después de un déjeme que me lo piense, no, me lo tiene que decir ahora, lo primero que le dice Franco al rey, al entonces príncipe, es no se lo diga a nadie, mucho menos a su padre. Efectivamente no se lo dijo a su padre, pero sí se lo dijo a su madre, y luego se lo dijo a su padre.
¿Cómo reaccionó?
Él le dice a su madre, doña María, mamá, ha pasado lo que papá temía que fuera a pasar. Y María dijo, ay Dios. Y entonces doña María se lo dijo, ha pasado, Franco le ha propuesto a Juanito ser sucesor, con gran enfado de don Juan. Y en ese momento don Juan interpreta que Juan Carlos ha cometido una deslealtad. Y Juan Carlos, después de tiras y aflojas y muchos encuentros, le dice, papá, Franco nunca te va a nombrar a ti rey de España. Y o soy yo, o la monarquía no vuelve. Con lo cual, es lo que tenemos que aceptar y por eso he aceptado yo. Sí. Porque si no acepto yo, sí, ni tú, ni yo, ni la línea efectivamente sucesoria, sería titular de la corona. A lo mejor se habría inventado... A Franco no le pasó por la cabeza nunca nombrar sucesor a título de rey al marido de su nieta, al príncipe Alfonso de Borbón. Jamás se le pasó por la cabeza. Lo que pasa es que le gustaba jugar.
Creo que hay algún viaje en Grecia en el que le dicen, si no vienes aquí, en el Pardo habrá alguien que te sustituya, ¿no?
Sí, claro. Si no viene a la zarzuela no se queda vacía. Sí. Lo que pasa es que en un momento determinado, Juan Carlos le dijo a Franco, hombre, general, mi general, es que estoy oyendo tantas cosas de mi primo Alfonso y tantos salen tantos partidarios de mi primo Alfonso que yo tengo. Y Franco, pues con su voz aflautada y su quietud habitual, le dijo, Alteza, ¿aquí quién manda? Y dijo, pues usted, mi general. Tema acabado. Usted es el elegido.
¿Qué España se imaginaba Franco y qué España se imaginaba Juan Carlos después de esa conversación en la que Franco le dice acepta la jefatura del Estado?
La cabeza de Franco es un misterio. Es un enigma dentro de un jeroglífico, lo que dijo Churchill de Rusia. Franco era lo suficientemente perspicaz como para saber que su régimen, sin él, tenía serias dificultades de progresar y continuar en un contexto de una Europa en la que España era una excepción, a este lado del telón de acero. Incluso en una ocasión le dijo a Juan Carlos, cuando Juan Carlos le dijo, mi general, ¿por qué usted no va abriendo un poco el espectro, creando asociaciones políticas, partidos políticos? Dice, yo no puedo hacer eso, lo dijo Franco. Eso lo tendrá que hacer usted. Es decir, que de alguna manera sabía que todo lo que estaba atado y bien atado se puede desatar. Sí. Porque hay métodos de desataje. Sí. Sobre todo si tú tienes de conductor de la legalidad a un experto fontanero de la ley como era Torcuato Fernández Miranda, que es el que le dice a Juan Carlos, usted no va a ser un perjuro, que haya prometido, haya jurado los servicios, los principios fundamentales del movimiento, porque vamos a ir desmontando el movimiento de la ley a la ley.
Eso dice Torcuato Fernández.
Y así se hizo, de la ley a la ley.
Esta mañana has contado tú de que si Franco llega a morir un día después.
El 26. Si ese encarnecimiento se llama, no, bueno, esa forma de obsesionarse terapéuticamente con Franco, que tenía una insuficiencia renal, peritonitis, hemorragias, todo un proceso, un cuadro clínico infernal, algunos lo atribuyen a que el clan del Pardo, por lo tanto el búnker, por lo tanto Arias Navarro también, presidente de gobierno, querían que llegara el día 26 porque el día 26 se renovaba automáticamente la presidencia de las Cortes en la persona de Rodríguez de Valcárcel, que no era lo que se dice precisamente un aguerrido demócrata. Rodríguez de Valcárcel, si llega a seguir en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, no olvidemos, entonces el presidente se nombraba por una terna que nombraba el Consejo del Reino. Yo no sé si hubiera hecho muy difícil la transición, la creación de la ley de la reforma política, pero seguramente hubiese estorbado o lo hubiese alargado. Sí. Al morir Franco pudo el rey nombrar presidente de las Cortes a Torcuato, a quien le dijo, ¿quieres ser presidente de gobierno o presidente de las Cortes? Sí. Y Torcuato le dijo, yo puedo ser, a mí me gustaría ser presidente del gobierno. Era vicepresidente con Arias, ¿eh? En aquel momento, en el momento de la muerte de Carrero, lo era. En ese momento ya no. Pero le voy a ser mucho más útil como presidente de las Cortes. Efectivamente así fue. Porque como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, sometió al Consejo del Reino, que estaba, en fin, formado por Girones, por Primos de Rivera, Miguel Primo de Rivera, fue un gran cómplice del rey, le ayudó muy mucho. Y el rey le dijo a Torcuato, introduce en la terna, haz lo posible para que entre Adolfo Suárez. Sí. Compóntelas como pueda. Sí. Y entonces los otros dos candidatos eran Silva Muñoz y López Bravo. ¿Cómo consigue que los consejeros del reino metan a un joven desconocido? Pues como esa cosa de vamos a meter a un desconocido para figurar, que sea Adolfo Suárez, que en fin había sido ministro secretario del movimiento, y realmente los que van a tener posibilidades son Silva y López Bravo, que eran del agrado de los consejeros del reino. Ahí hizo una gran labor, como te digo, Primo de Rivera, que convenció a algunos de que entrara Suárez, y por eso dijo Torcuato cuando salió del Consejo del Reino aquella frase de estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido. Y efectivamente, ya cuando llegó la terna, y entonces el rey resolvió la situación y nombró a Adolfo Suárez.
Hay momentos en la historia que es imposible que si uno lo ha vivido se olvide de dónde estaba. En 1975 Arias Navarro sale en la televisión y anuncia la muerte de Franco.
Españoles, Franco ha muerto.
Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España, y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España!
¿Recuerdas escuchar esto por la radio?
Sí, lo recuerdo ver en la televisión. Yo aquella, la noche de la muerte, este mensaje lo leyó en televisión Arias en torno a las 10 de la mañana. Yo esa noche que había dormido, yo escuchaba mucho la radio de noche, dejaba incluso toda la noche encendida. Esa noche se conoce que dormí más profundamente y me desperté a las 6 y pico. A mí me gustaba mucho escuchar, le contaba ayer al Tron, la rueda de corresponsales de don Victoriano Fernández Asís en Radio Nacional de España. Pedro Bender, Berlín, Cirilo Rodríguez, Nueva York, Antonio Plaza, Londres, era fascinante, eso solo lo podía hacer Radio Nacional. Victoriano Fernández Asís, aquel gran periodista que cuando entrevistaba a algún ministro gustaba decir Dicen, señor ministro, yo no lo creo. Que bla, 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 bla. Y bueno, y en ese momento es cuando yo oigo la voz del ministro León Herrera y Esteban, que era el portavoz o hacía una suerte de portavocía, era el encargado de lidiar con los medios, anunciar la muerte de Franco a las 5:50. No sabremos, porque el tiempo ha pasado y quedan, esta mañana contaba que algunos testigos de la época, y no cualquier testigo, el director de La Paz, que era el doctor Alfonso Cabeza, asegura que murió el 19 y que estuvo ahí 4 o 5 horas en las que decidieron qué hacer. De hecho, al rey Juan Carlos le llaman a las 5 de la mañana. Entonces, príncipe, y le dicen, ha muerto Franco, y dice, ah, bueno, voy para el hospital de La Paz. No, no venga.
¿Por qué?
Pues no venga. No, no hace falta, vaya directamente al Pardo mañana a las 9 de la mañana. Y dice, pero hombre, yo creo que no, que no. Y efectivamente lo que hizo el rey Juan Carlos fue llamar a su gabinete y decir, mira, despertarme a las 7:30.
¿Pero tú qué hiciste ese día?
Pues ese día yo fui a clase. Yo estaba en la facultad. En la facultad echábamos vistazos, fíjate, lo que sabríamos de medicina, tíos de primero de medicina, que estaba estudiando anatomía y fisiología y tal. Pero algunos profesores hacían comentarios de los partes médicos del equipo médico habitual, que eran jeroglíficos, ¿eh? Eran jeroglíficos porque, claro, era una concatenación. Era una concatenación de esos como dibujitos de uno enrollado de diversos síndromes, donde prácticamente no había órgano vital que no estuviera afectado, ¿no? Peritonitis, la insuficiencia renal, las hemorragias, la...
Bueno, pretendo que la universidad sería un hervidero, porque ese año 74-75, había mucho movimiento estudiantil en la universidad en España.
Sí, sí que lo había, sí. En unas más que en otras, y particularmente estaba en la central de Barcelona, en el clínico, durante algunos meses la delegación de Mataró, y había una delegación de Mataró, que era donde yo vivía con mi madre. Y el hombre, sí, claro que había mucha inquietud, mucha trascendencia, mucha reivindicación, pero fundamentalmente con diferentes dosis y diferentes expresiones de iracundia en algunos casos, de abulia en otros, de interés en muchos. Sí que es verdad que había una gran esperanza. La esperanza de un trabajo titánico, difícil, prácticamente a la primera vista casi imposible, porque no estaba España para hacer una revolución.
¿Porque tú te imaginabas la España del 78 en ese día?
O sea, sí, era inevitable. Era imparable. Era imparable porque era el deseo fácil de interpretar de la mayoría de la población, incluso de aquellos que luego fueron antifranquistas camuflados, pero que cuando vivía Franco, de antifranquistas pues no tenían gran cosa.
Por eso hay tanta gente en el funeral de Franco.
Hombre, las colas en el Palacio Real llegaban a donde llegaban. Y efectivamente el traslado del féretro fue como fue. Hacía un frío en Madrid que pelaba aquel 20 de noviembre. Pues entonces hacía más frío que ahora. pero bueno, entre... Y además los que realmente empezaron la transición fueron esos. Los que primero se hacen el harakiri y crean la ley de la reforma política en cooperación con la izquierda y en cooperación con la parte más activa de la izquierda que durante la dictadura fue el Partido Comunista. El Partido Socialista estaba de vacaciones. Pero el Partido Comunista dio pasos estratégicos no solo en la transición, sino antes de la transición, cuando abandona ciertas posiciones dogmáticas, por supuesto el estalinismo, y crea bueno, lo que luego se llamó el eurocomunismo con los italianos y los franceses. Cuidado, los franceses menos, porque Marché era un bueno, se le veía la pluma de Stalin por todas partes. Pero el Partido Comunista fue fundamental. Y además el Partido Comunista supo aguantar y amortiguar los golpes que recibió, como los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, en un ejemplo de contención admirable. Que dice, bueno, porque que entre unos y otros la cosa tenía que llegar a buen puerto y llegó.
¿Sabes que ese año 1975 se cumple también la efeméride de otra cosa que sé que te agrada bastante?
En nombre de Dios. Y sobre los
no, vamos a... La efeméride es la musical, Alberto. Ahí, ahí.
Hombre, claro. Esto, digamos, el día que yo escuché por vez primera este disco, es Born to Run, Springsteen con la E Street Band, entendía que estaba cambiando el rock delante de mis narices. Estaba siendo testigo del cambio, de la tendencia del rock, que efectivamente John Landau, que había sido el protagonista, el productor de Springsteen, yo he visto el futuro del rock, dijo, y se llama Bruce Springsteen. Yo ya lo tenía calado desde antes, sobre todo desde el álbum del E Street Shuffle.
El Rosalita, ¿no?
El Rosalita. El Rosalita es una pieza de museo.
Sí, desde luego. ¿Eh? Bueno,
ya lo tenía calado. Pero no creí que llegara a ser algo tan grande, que luego repitió cuando hizo The River. ¿Eh? Yo creo que este álbum es más... tiene más importancia en su tiempo y espacio que el de River. Pero aquí cambiaba el rock. Pero es que no solo cambiaba el rock. Cambiaba España. Salía de una larga noche en la que en los últimos años iba amaneciendo algo. Ya no era una dictadura, vamos a llamar el tardofranquismo de dicta blanda, para hacerse efectivamente un país homologable y homologado con el resto de países. Cualquiera, con cualquiera que hables de aquella época, te dirá que lo que queríamos para España es que fuera como los demás países, como Italia, como Reino Unido, como Alemania, como Francia, como ya empezaba a ser Portugal, por cierto, desde el golpe de los coroneles, bueno, en fin, de los coroneles, de los militares, ¿no? Aquella fácil y mágica revolución que duró pocas horas y que dio paso en un país que también había vivido un proceso muy parecido al español, abrir paso a la democracia, ¿no? Al futuro.
Todo esto te lo sabes de memoria, ¿no? Entonces.
Sí, tu hábito no traído papel.
Ni un papelito. Carlos Herrera, padre, gracias.
Me alegro de saludarte.
Hasta ahora.